de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, la ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy, pero muy buenos días. Bienvenidos para todos, bienvenidos a La Tiza, bienvenidos a este caluroso sábado, esta calurosa jornada de marzo, en el arranque de marzo, y mucha humedad, mucho calor. Y mucha información también. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Buen día a la audiencia en este caluroso sábado. Es cierto, el verano ha llegado en marzo. Se ha corrido un poquito la estación, así que sí, estamos ahí.
Nos estamos acercando al otoño, no al verano.
¿Cuál es?
Pero bueno, ¿dónde, y encima qué? Dicen que por unos cuantos días, ¿no?
Sí. ¿Cuál equinoccio, saben decir?
Claro, sí.
Pero bueno, estamos aquí con mucha información porque la semana ha sido muy movida a nivel gremial. Ha habido asambleas en las escuelas donde se pudo, algunas virtuales, algunas consultas presenciales. Ha habido realmente una linda movida para saber qué pensaban los docentes en cada delegación sobre la propuesta que ya la semana pasada habíamos puesto de manifiesto, que el gobierno había mejorado un poquito con respecto a la primera, una primera esbozo. Y decíamos la semana pasada con Zuli de que no podíamos decir que sea suficiente, y efectivamente así lo determinó la asamblea, pero lo vamos a hablar mejor enseguidita.
Bien, perfecto.
Con el compañero Roberto Cristalli de organización y también miembro de la mesa paritaria.
Vamos a estar charlando también de la situación en el nivel medio, en el nivel secundario, no solamente en la vuelta a clases y el tema protocolos, pandemias, también será tema, sino cobertura de cargos. Es decir, vamos a analizar en términos generales, Oscar, con la gente de media, cómo está el nivel.
Así es, lo hicimos la semana pasada con la compañera Fauda de la Secretaría de Inicial y Primaria, y esta vez vamos a ver cómo está la situación en el nivel secundario y modalidades especiales, que obviamente son una realidad completamente distinta. Sí. Ya lo va a explicar el compañero Daniel Salazar, porque si bien hay paralelismos, las situaciones in situ son completamente distintas, porque la organización de las escuelas es distinta,
claro.
Y porque hay distintas modalidades también.
Bien, y finalmente nos vamos a ocupar de la vuelta a clases y lo que significa la vuelta a clases con una especialista en materia de educación, las sensaciones, las reflexiones que va dejando esta primera semana de vuelta a clases, lo de las burbujas. A clases presenciales, siempre hacemos la aclaración, ya huelga a esta altura del partido, pero bueno,
sí,
vale la pena todavía.
Vale la pena porque si hablamos de regreso a clases, pareciera que no hubiera habido actividad, sin embargo sí la hubo, y de hecho el año pasado ya estuvimos en contacto con quien hoy vamos a hablar también, que es la
Liliana
González, que es un especialista en esto de poder leer y transmitir muy pedagógicamente cuáles son las sensaciones y técnicamente también cuáles son los desafíos para llevar adelante la educación en contextos bastante difíciles, como hemos pasado el año pasado y cómo se está iniciando este año también. Muy particular, realmente muy complicado, pero lo queremos hablar con ella porque seguramente nos va a dar algunas perspectivas que nos van a ser muy útiles.
Muy bien, señoras y señores, muchas cosas, como verán, muchas cosas para analizar, muchas cosas para informar, muchas cosas de qué enterarse. Vamos con La Tiza adelante.
UEPC. Soy Alicia, docente de la Escuela Eve Duprat de la ciudad de Río Cuarto. Comenzamos el viernes 19 el periodo de intensificación con nuestros estudiantes porque los insumos y el kit llegaron, pero tenemos 3 docentes de grado y un docente de jornada extendida con dispensa por ser de riesgo. Exigimos la cobertura de estos cargos para garantizar realmente el derecho a la educación de nuestros estudiantes.
Este contexto reflejó aquello que siempre supimos, que la escuela es irreemplazable cuando la tarea colectiva tiene lugar. Es por ello que nos pusimos a trabajar desde el minuto uno para poder brindar a nuestros estudiantes una escuela segura, poniendo énfasis en el protocolo institucional y en la tarea pedagógica.
En esta vuelta a las aulas, trabajemos por una presencialidad segura y cuidada.
Bueno, vamos a hablar de la asamblea de ayer que finalmente rechazó la propuesta tal como estaba presentada del gobierno de la provincia de Córdoba y le dio mandato a la Junta Ejecutiva para seguir negociando mejores condiciones. Exactamente. Está en línea Roberto Cristalli, secretario de organización. ¿Qué hace, Roberto? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel. ¿Cómo le va, Oscar? ¿Andan bien?
Bien.
Hola.
Muy bien. Robert, bueno, primero vamos a repasar qué resolvió la asamblea y después hablamos de cómo se desarrolló y demás.
Perfecto. Mira, la asamblea del día de ayer realmente fue de un alto contenido político y se basó en cuatro ejes. En uno de los ejes es el paro internacional de mujeres, planteado para el día 8 y que está organizado por la Intersindical de Mujeres y además CETERA a nivel nacional también ya había planteado la adhesión, por lo tanto hemos resuelto en ese punto adherir al paro el día 8 sin concurrencia a los lugares de trabajo y sin conectividad para todas aquellas compañeras y compañeros que quieran adherir a la medida de fuerza. La consigna es en contra de la violencia machista y los crímenes del odio, basta de femicidios. El otro eje tiene que ver con lo resuelto por la CGT Regional Córdoba y la CGT del Interior en esta jornada provincial en defensa del trabajo que va a realizarse el día 12 de marzo. Nosotros vamos a participar de la caravana que se va a realizar en la capital a partir de las 11 de la mañana. El otro eje tiene que ver con las cuestiones propias de la vuelta a la presencialidad y los inconvenientes que tiene, y el punto central fue la negociación de la o la puesta a consideración de la propuesta salarial hecha por el gobierno de la provincia de Córdoba.
Bien.
Esos son los cuatro ejes.
Y en ese punto, ¿cómo se desarrolló la asamblea? ¿Cómo fue la votación? ¿Cuáles fueron los principales puntos rechazados o cuestionados por la mayoría?
En realidad, si bien había cinco departamentos que traían la aceptación tal cual está hecha la propuesta, el resto de los departamentos rechazaron por insuficiente la propuesta. Había medidas de fuerza en alguno, había un solo departamento que trajo el rechazo y medida directa sin otro tipo de condimentos, pero mayoritariamente el espíritu de los mandatos era que se consideraran insuficientes y instaban a seguir negociando para mejorar las propuestas.
Bien.
Nosotros tenemos el elemento central que tiene que ver en esta propuesta, que fue hecha por el propio gobernador días antes de la paritaria nacional, que no estaba resuelta. Bueno, finalmente la paritaria nacional estableció un piso anual de negociación en un porcentaje del 35% en tres tramos de marzo a octubre y una cláusula de revisión. Uh-huh. En Córdoba eso nos ha dado un plus, porque en realidad y el gobierno de la provincia de Córdoba dice que está bien y está en consonancia con lo que dice el presidente y el ministro Guzmán, de que este año los salarios deben ganarle a la inflación. Si la inflación está prevista en 3 y dice que entre 4 y 6 puntos debemos ganar, el espíritu de la asamblea fue tener la garantía de que en Córdoba vamos a tener el piso del 35% sin el FONIS y una cláusula de revisión. En realidad no hay tanta discusión con los porcentajes, sino que sea una negociación anual. Tener la garantía de que vamos a tener el 35 asegurado, sin el FONIS, y que además las cifras que se incorporen al salario sean todas remunerativas, de manera que impacten todo el escalafón y para nuestros jubilados. Y además seguir discutiendo que todos los porcentajes se expresen en toda la escala y los cargos y puestos del escalafón. Y el otro punto tiene que ver con discutir la baja en la antigüedad, bajar cuando vos cumplís 30 años llegás al 150%, en vez de hacerlo a los 30 años que se baje a los 28, de manera que ganar 2 años ya para ir mejorando las condiciones al momento de que nos vayamos a jubilar para el cálculo.
Roberto,
básicamente sí. Esa es la consigna que tenemos para negociar.
Está bien. ¿Por qué la propuesta que había hecho el gobierno? La propuesta del gobierno era 17.5 por hasta julio. ¿Por qué? Porque nosotros los otros días hacíamos el cálculo y decíamos, bueno, proyectado te da un 35. La asamblea dice, no, garanticemos un 35 durante todo el año. ¿Por qué el 17.5 hasta julio no te garantiza esa proyección hasta llegar al 35?
Porque en realidad lo que existe es una especie de un poco de desconfianza por parte de nuestros compañeros, de que en la segunda etapa vayamos a discutir en los mismos términos y vayamos a alcanzar la mitad de lo que nos falta. Ese es el punto central. Una especie de desconfianza que existe, y por eso decir, bueno, nos vamos a sentar. Si el gobierno de la provincia de Córdoba está dispuesto a otorgar el 35%, dejémoslo sentado, claro, que sea el 35%, y que tengamos además la posibilidad de tener una cláusula de revisión por si la inflación se va por encima de esos parámetros.
El riesgo de llegar a julio y que te digan, mira, lamentablemente no te puedo dar el otro 17.5, pues no te plato.
Exactamente. Exactamente.
Está bien. ¿Ya se han iniciado los contactos? ¿Se van a iniciar? ¿Y qué, por otro lado?
Sí, hay una, por lo menos una voluntad por parte del Ejecutivo de seguir negociando, de ver, de acercar las posiciones. Y ya nos vamos a volver a sentar a partir del lunes, ya vamos a trabajar durante los días que haga falta antes de la asamblea, para hacer lo que la asamblea nos ha mandatado y plantear las cosas en los términos que está mandado. Que aclaro una cosa,
sí,
muy inteligentemente la asamblea, incluso aquellos departamentos que traían la aceptación, votaron el rechazo y seguí negociando porque entendieron que la gran mayoría la consideraba insuficiente. Podrían haber votado en contra del rechazo o abstenerse. Sin embargo, tratando de mantener una unidad para toda la provincia, decidieron aceptar el rechazo, claro, votar el rechazo y seguir negociando.
Claro, para darle más fuerza al rechazo, es decir, para que
por
no
supuesto.
Para no dar el argumento de que fue muy dividida la votación, digamos.
No, pero además, muy muy inteligentemente, sí, los compañeros realmente dijeron, bueno, está bien, nosotros la aceptamos como está, pero entendemos que hay muchos compañeros que no les alcanza, que no están de acuerdo, que les parece que la negociación debe ser en los términos de la paritaria, y vamos a apoyar esa moción.
Perfecto. Roberto, mientras tanto, a nivel gremial, ¿qué se hace? Es decir, ¿qué plazo se han puesto? ¿Cómo funciona eso?
La asamblea pasó a cuarto intermedio, por lo tanto estamos en sesión permanente hasta el día jueves de la semana que viene. El día jueves, si ya tenemos una propuesta mejorada, la vamos a poner a consideración y ahí resolveremos qué hacer. Si la propuesta colma las expectativas que nosotros estamos planteando, se discutirá la aceptación o no, y si no, se rechazará y veremos qué medidas vamos a tomar a partir de ahí.
Roberto, otro de los temas que tocaste que se discutieron fue, bueno, la vuelta a clases también, la situación docente al respecto. ¿Qué se habló de eso? Porque, bueno, la asamblea fue ayer, ya con una semana de clases adentro, ¿no?
Sí, lo que se ha detectado, lo que públicamente se sabe, muchísimos problemas de conectividad en muchas escuelas, que no está funcionando la conectividad que está brindando el gobierno de la provincia de Córdoba, la cuestión de las condiciones de edilicia para tener una presencialidad segura, que se resuelvan los problemas que sabemos que hay muchas escuelas de la provincia, y la cuestión del funcionamiento del transporte público. Este es realmente un problema muy muy fuerte, porque hay muchos compañeros que viajan muchos kilómetros para llegar a su lugar de trabajo, y hoy o no hay frecuencia o las frecuencias se han reducido a la mínima expresión, entonces no tienen cómo llegar o cómo volver una vez que fueron a trabajar.
En el caso fundamentalmente de los interurbanos estás hablando.
Claro, sí. Y en la cuestión del boleto educativo también, que no está llegando para todos, ¿no? En el interior el boleto educativo no está funcionando, no todas las empresas lo están tomando, y la escuela, la gente que va a trabajar a la ruralidad no tiene manera de resolverlo, porque antes lo hacían a través de los municipios, pero hoy no están recibiendo la plata tampoco los municipios para eso.
En términos generales, respecto de protocolos ligados al COVID, ¿qué es lo que se habló en la asamblea? ¿Qué es lo que se pudo ver y escuchar?
Lo que se manifestó es que los compañeros han entendido que la presencialidad tiene que ser segura, y si el protocolo no se cumple, la presencialidad no se lleva adelante. Eso está muy claro y ha pasado en muchísimas escuelas de la provincia y va a seguir pasando, lamentablemente va a seguir pasando. Pero lo bueno de todo esto es que todos los compañeros en el interior, en la capital y donde están trabajando, entienden que el protocolo hay que cumplirlo, y que no se pueden intimar a la gente a trabajar si las condiciones de seguridad y sanidad no están dadas para que los compañeros y los alumnos puedan trabajar como se corresponde, con la seguridad de no enfermarse o no llevar el virus a la casa.
Está muy bien. Roberto, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
Bueno, un gusto, buen fin de semana.
Gracias, Robert. Gracias. Roberto Cristalli, secretario de organización de UPC. Llega Milena Salamanca, Nadia Larcher, del mismo río.
Soy de ese río bien transparente, de remolinos rascando el vientre, de piedras negras y orillas calmas, camino adentro de barda y chacra. Soy de ese río y el río es mío. Soy de ese río y el río es mío. Loré, 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 loré. De ti mis piedras, las más lavadas, soltaste al cielo tus esperanzas, lloras de lluvias disimulando, un amor amando y desengaño. Soy de este río y el río es de los frutales. Eyacularon su aroma dulce para que en marzo toda cosecha preñada se duerma en las acequias. Soy de este río y el río es mío. Mariscos, no tengo espera en el pensamiento, pero si vuelve será bonito mirarnos frente a frente en el río negro. Soy de tu río y vos el mío.
Preciosa canción, una muy armónica interpretación de Milena Salamanca y Nadia Larcher, del mismo río.
UPC, acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, el próximo lunes 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y bueno, la realidad de la República Argentina por ahí vira las motivaciones o le suma motivaciones lamentablemente trágicas a este tipo de fechas. Habrá una marcha que parte desde la tradicional marcha a las 5 de la tarde, parte desde Colón y Cañada, UPC se suma e invita, ¿verdad?
Obviamente sí, así lo dijo la Asamblea también, adhiriendo al paro internacional de mujeres para el lunes, invitando a la marcha para ese día a la tarde, y también contándoles que durante el mes de marzo, empezando desde el 8 con la marcha, estén atentos a nuestras publicaciones, a la página web o a las redes de UPC, porque desde la Secretaría de Derechos Humanos y Género van a proponer algunas actividades especiales en el mes de la mujer.
Bien.
También tenemos que tener presente que mañana es el día de la visibilidad lésbica.
Ajá.
Y también obviamente desde las luchas de estos colectivos con el cupo laboral y muchísimas luchas que están llevando adelante, nos adherimos a esta conmemoración. Déjame decirte algo, Dani, siendo un poquito ladeado para la zona de uno. Están empezando en toda la provincia ya retransmitiéndonos en innumerables radios.
Hemos perdido
Hemos perdido la cuenta. Vamos a hacer un relevamiento y vamos a ver si para fines de marzo podemos tener un nuevo raconto de todas las radios del interior de la provincia que nos retransmiten. Pero
imagínate que en una época, al comienzo de esto, al menos cuando yo me sumé, teníamos un separador, un copete con todas las radios.
De acuerdo.
Hoy sería imposible.
De acuerdo.
Tener un copete de 10 minutos.
No, son muchas realmente, lo cual agradecemos y realmente aprovechamos esa posibilidad porque nos replican en mucha audiencia que de otra manera no sería posible llegar. Pero aquí en Minas, en San Carlos Minas, que es mi pago, tenemos dos radios que nos retransmiten.
Dos radios.
Sí.
Estoy alimentamos la competencia.
Sí, ahí la FM Carlos Muria, la comunitaria, y también FM Demo, la 92.5 del querido Marco Ceballos, a quien aprovecho para dejarle un gran abrazo, que a pesar de su juventud es un pionero de la radio ahí en la zona. Así que,
muy bien, dos radios a falta de una para escuchar la tiza. Muy
exactamente.
Bien. Bueno, atención con los talleres culturales, atención con los talleres artesanales y las inscripciones.
Sí, nos aclaraban, ya veníamos diciendo de que se van a respetar las mismas listas del año pasado y que si alguien necesitaba inscribirse, lo haga al mail. Reforzamos esa información. Las inscripciones se realizan exclusivamente vía mail.
Bien.
Necesitamos que escriban nombre completo, DNI y número de contacto, que eventualmente será usado para llamarlos o contactarlos y obviamente para usar el WhatsApp muchas veces para armar los grupos. La modalidad será virtual, al menos por ahora, de ambos talleres, tanto los culturales como los artesanales, hasta que cambien las condiciones sanitarias. Reiteramos los mails a los que se tienen que dirigir para inscribirse: talleresartesanales@upc.org.ar y talleresculturales@gmail.com.
Muy bien.
UPC.
Soy Claudio Villarruel, preceptor internado de acá del IPETIM 63 de San Francisco del Chañar. Quiero comentarles que estoy muy contento con esta vuelta a la presencialidad, vernos nuevamente con los estudiantes, y espero que este año sea un poco más tranquilo y podamos trabajar adaptándonos a lo que son las nuevas medidas y realidad que hoy estamos viviendo.
Soy docente de una escuela situada al sur de Río Cuarto y con todas las expectativas que teníamos hacia esta volver a la presencialidad, aún no lo hemos podido hacer por falta de agua y por insumos sanitarios. Y sumado a esto, tengo compañeras que viajan de otras localidades y por el tema del transporte no lo pueden hacer.
En esta vuelta a las aulas, trabajemos por una presencialidad segura y cuidada.
Bueno, así como la semana pasada nos ocupábamos de la situación inicial del año, del nivel inicial, del nivel primario, vamos a ocuparnos hoy de lo que es el nivel medio, para hablar de aspectos generales y en términos globales. Lo tenemos al encargado, al secretario del área, Daniel Salazar, que es el secretario de nivel secundario, y modalidades, que como bien destacaba Oscar, es parecido pero no es igual.
Exactamente.
Tiene sus particularidades. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días, compañero. Buenos días, Daniel.
Bueno, ¿cómo está la cosa en general? ¿Cuál es el panorama con el que ha arrancado el nivel secundario este 2021?
Yo creo que lo más significativo es haber arrancado.
Sí.
El resto está en una transición, en un proceso muy complejo, la escuela secundaria por su formato tiene características que lo complejizan la presencialidad en un formato que no sea el convencional o el normal. Entonces le han aparecido el sistema secundario un número importante de inconvenientes. Ajá. Pero bueno, lo más importante es esta definición que nosotros inclusive tomamos como organización de aportar a la presencialidad cuidada, a la presencialidad responsable, no siempre nuestros compañeros por el hombro. Eso lo podemos, creo que, aportar como una consideración significativa, ¿no?
Está bien. ¿Cuáles serían en un listado de orden de prelación esas dificultades particulares que va mostrando el nivel secundario en este comienzo diferente, por supuesto, esta presencialidad mezclado con virtualidad?
Mire, algunos motivos son tantos que por eso hace que el comienzo sea tan complejo. Uh-huh. Nosotros tenemos cuestiones históricas que tienen que ver con la infraestructura escolar. Usted sabe, porque el programa va a cumplir muchos años y lamentablemente todos los años comenzamos con demandas que tienen que ver con las instituciones educativas y las condiciones para poder desenvolverse correctamente. Por eso este año no ha sido la excepción. Lo que ocurre es que a lo cotidiano le tenemos que agregar la cuestión sanitaria. La cuestión sanitaria tiene que ver con un protocolo que el Ministerio de Educación con el de Salud establecieron, el COE, cuáles tenían que ser las condiciones. Estoy diciendo cosas que todo el mundo sabe, que tenían que tener las instituciones para poder recuperar algún nivel de presencialidad. Bueno, lo complejo, lo incomprensible es que se hayan producido debates, desacuerdos, inconvenientes, por la interpretación que alguien pretende hacerle a una resolución y a una disposición que tiene un costado de salud que es absolutamente condicionante y que por ahí deja de lado las interpretaciones o la buena voluntad que siempre hay para arreglarnos con los que tenemos. Creemos que en estos momentos esta cuestión de las condiciones de convivencia dentro de una institución educativa son insalvables, o sea, son imprescindibles y no se pueden discutir. Los docentes de secundaria estamos con mucho inconveniente para interpretar los nuevos formatos. Ya nos tocó innovar el año pasado y de pasar de un formato presencial histórico para el que nos hemos preparado en nuestros institutos de formación con nuestros criterios pedagógicos y éticos a un formato virtual.
Sí.
Usted se imagina que eso fue todo un proceso con las consecuencias y con los beneficios que eso ha traído.
Sí.
Este año tenemos una cuestión dual,
sí,
que es la presencialidad más la virtualidad. Tenemos que en la escuela secundaria acomodar todo un formato de carga laboral que tiene 6, 7 horas, depende de la orientación, a un formato de 4 horas. Obviamente que y a un formato no de presencialidad total, sino de presencialidad de los alumnos parcial. Todo eso, agréguele, Daniel, que nosotros tenemos un excedente, un producido del año anterior, con alumnos que no pudieron conectarse y estaban totalmente desconectados, y hoy con el programa Acompañar todavía estamos intentando que estos alumnos recuperen su condición de escolaridad. Tenemos aquellos alumnos que no alcanzaron aquellos pisos de aprendizajes que se definió como imprescindibles para la promoción y que también se está trabajando en estos momentos para que puedan lograr esos pisos que le permitan la continuidad en lo que es una unidad pedagógica. Y tenemos los alumnos que han sido promovidos por haber alcanzado esos estándares o esos aprendizajes significativos. Todo esto está dentro de la misma escuela, en el mismo tiempo y con prácticamente los mismos actores. El docente tiene que acomodar su situación, su historia y su realidad laboral con estas realidades, porque obviamente todos consideramos que las consecuencias que pueda traer la pandemia, que son muchas, tienen que minimizarse en todo este trámite educativo de los pibes. Bueno, eso de por sí genera un movimiento interno, esto de trabajar unidad académica, de trabajar el concepto areal, de trabajar una parte de la asignatura de manera virtual y una parte de manera presencial, de trabajar con grupos, con burbujas. Toda esta cuestión es una práctica que el docente de secundaria, hablo de eso, caso lo que entiendo un poco, no ha estado acostumbrado ni ha desarrollado de manera acostumbrada, y por lo tanto también significa un proceso, sí, de construcción para ellos.
Sí, hay que agregarle como tema de complejidad también, que en el caso de los docentes secundarios no trabajan habitualmente en una sola,
claro,
en una sola institución, sino más bien en varias, ¿no?
Por eso es que, le decía al comienzo, Daniel, el formato laboral del docente de las cátedras complejiza todos, claro, estos acuerdos, estos consensos. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo incomprensible? Que a esta dificultad o a esta realidad a la que hay que ponerle cabeza, cuerpo, disposición, conocimiento, tengamos que estar debatiendo si las condiciones de sanitario están o no están, si tenemos jabón en una escuela secundaria pública que nunca tuvo jabón, si tenemos papel para secando las manos, si funcionan todas las canillas, todas estas cuestiones que por ahí hemos sabido superar desde la comprensión. En estos momentos no podemos poner a los colegas a que discutan, debatan, o sean ellos los que tengan que estar exigiendo algún tipo de garantías de que estas cuestiones, que insisto, han sido planteadas por los propios organismos competentes como exigencias sin discusión, no le podemos agregar eso a toda esta complejidad que tiene la cuestión pedagógica. Pero con estas cosas estamos conviviendo en estos momentos. Uno entiende que hay esfuerzo de todas partes. Lo que está claro, sí, absolutamente claro, es el compromiso de los docentes. Y capaz que sea obvio que lo diga, pero esto es una realidad. La vemos todos los días y la empezamos a palpar el año pasado cuando nos cambiaron, sí, el formato laboral, sí, por culpa de la pandemia.
Vamos con algunas cuestiones puntuales. La organización de instituciones educativas tipo las técnicas, las PROA, las PIT, porque bueno, empezamos a desguazar las complejidades de esta manera.
Mire, Daniel, nosotros tenemos la carga laboral. Voy a dar un ejemplo: un ciclo básico de una escuela orientada tiene 37 horas cátedras por semana. Hay 30 de presencialidad, 7 de virtualidad, pero esta realidad cambia en una escuela técnica donde la jornada escolar es mucho más prolongada, más significativa. Entonces allí ya la cuestión de la cantidad de horas presenciales en referencia a la cantidad de horas virtuales casi que se equiparan. Entonces allí el trabajo se hace todavía más complejo. Si le quiere agregar alguna cuestión de complejidad, nosotros tenemos en las escuelas técnicas asignaturas que son absolutamente prácticas, que, claro, se desarrollan en la presencialidad y que tienen que ver con las habilidades que los alumnos desarrollan, conocimiento de habilidades específicos en la cuestión práctica, que obviamente en la virtualidad se complejiza. Entonces, eso, armar una estructura horaria, que significó cambiarle los días y los horarios a los docentes para poder acomodar en estas 4 horas que se ha establecido como por resolución, como formato de presencialidad, 4 horas para el proceso de enseñanza-aprendizaje específico, es toda una complejidad. Y tenemos, insisto, docentes, la gran mayoría, que trabajan en más de una institución educativa. Sí. Trabajar en más de una institución educativa, que cada una de ellas le cambie o le adecue los horarios a esta realidad, y encima contar con una posibilidad de traslado, que ya los desarrollaron los compañeros antes en este mismo programa, que es prácticamente o nula o prácticamente absolutamente insuficiente, lejos de lo que era la realidad antes de la pandemia. Bueno, son como que demasiados inconvenientes. Y vuelvo a repetirle, y no voy a dirigir solamente a lo pedagógico, el docente además está haciendo un esfuerzo por recuperar los aprendizajes, aquellos que no se han logrado el año anterior, para construir esta unidad académica y podamos terminar el 2021 con una promoción legítima, con una promoción suficiente, fundamentalmente para el alumno y su proyección educativa o laboral. ¿Sí? Eso es una cuestión en la que las escuelas están trabajando, los equipos directivos están con mucha demanda tienen que hacer el orden institucional para que esto se ponga de pie, y el orden pedagógico para que esto se desarrolle, la necesidad de los acuerdos entre los distintos docentes, porque ya no es una cuestión de elección.
Sí, está claro.
Ya los formatos son areales y, por lo tanto, una semana le puede tocar en sociales al profesor de geografía y la otra le puede tocar al profesor de historia, y bueno, por un grupo primero, con otro depende. O sea, hay una complejidad muy significativa en la escuela secundaria, y la verdad, capaz que lo podamos chequear con las autoridades, bastante bien y con bastante solvencia están intentando los colegas directivos y docentes llevar adelante esta posibilidad de presencialidad.
Bien. Daniel, sencillamente para completar, Hay obviamente que, como decís vos, están haciendo un gran esfuerzo que es válido, y que ante algunas consultas decir que no esperemos, y con total razón, de que de alguna manera se cumplan los régimen de incompatibilidades presentados años anteriores, obviamente, porque el poder organizar de esta manera las escuelas, obviamente, siempre y cuando se respete la jornada laboral, no habrá de respetar estos regímenes que presentábamos antes, con horarios fijos y a cumplir a rajatabla. Es así,
Oscar. Esto porque las interpretaciones que se están dando son las más variadas. Mire, tenemos para hacer cuatro programas más o menos,
seguro,
la cantidad de inconvenientes que aparecen. La declaración jurada y la herramienta que tiene el detalle laboral de cada agente es la herramienta que tenemos para resguardar nuestros tiempos y para definir nuestra jornada laboral, como bien dijiste, Oscar, que es una referencia que no se toca, que ya se tocó y que ya pasó lo que pasó el año pasado en la virtualidad, donde los docentes estaban prácticamente conectados las 24 horas del día. Bueno, obviamente que recuperando la presencialidad, nosotros seguimos insistiendo en la necesidad del respeto por la jornada laboral y el contrato que tomamos con ese marco. Bueno, cuando nosotros tomamos un contrato y cuando nosotros tomamos una determinada carga horaria en un determinado día, eso es una definición legal. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Es una cosa que queda en un proyecto de absoluta temporalidad y que no condiciona el resto, porque esto es hoy y va a evolucionar o involucionar en función de las cuestiones sanitarias. Nosotros no estamos teniendo en estos momentos, ustedes corríjanme, indicadores que digan que la cosa se atenuó, que la cosa mejoró. Sobreviviendo con esta situación y sosteniendo el hecho educativo. La única herramienta, no dicho por nosotros, la única herramienta que tenemos es el cuidado. Por eso insisto, nosotros no podemos estar discutiendo dentro de las escuelas la cantidad de alcohol, o si el termómetro funciona o no, o quién toma esas precauciones, o la higiene insuficiente que hemos tenido históricamente y que se pone muy de manifiesto. No puede haber una persona en una sola ala para que tome baño de mujeres, de varones y todas las aulas, y otra persona en el ala superior, como había sistemáticamente. En el mejor de los casos, en el turno mañana y tarde, no se olvide que las escuelas, cuando ustedes hablaron de orientaciones, las escuelas se aprovechan como corresponde integralmente. Imagínense qué les queda por el turno noche, donde viene la modalidad de adultos, y encuentran la escuela que encuentra en las condiciones en que las encuentra. Es decir, no es sencillo. Uno valora la definición de recuperar la escuela presencial. Pero esperamos que nuestros funcionarios, y ojalá nuestro gobernador entienda, que tiene que existir un presupuesto que se corresponda con este espectáculo.
Sí, está bien.
¿No? Decimos. Entonces, síntesis, la declaración jurada, Oscar, es la que hemos firmado cuando tomamos el trabajo, cuando tomamos la cátedra. Lo que ocurra después en este orden particular siempre va a tener el límite de la declaración jurada, digo, para que no nos acomode en un horario donde yo tengo que estar en la escuela de 20 kilómetros. Pero esta declaración jurada, entre comillas, de este tiempo no existe en ninguna parte y ni siquiera se está exigiendo, ni debe exigirse, porque no tiene ningún valor legal.
Daniel, a propósito del tema, de este tema, un aspecto muy importante con el que venimos insistiendo, la cobertura excepcional de vacantes, ¿cómo va eso?
Bueno, bien pero mal pero bien, no sé cómo decirlo. Nosotros a partir de agosto, y después de mucha insistencia, agosto del 2020, después de mucha insistencia, logramos que se cubrieran algunas asignaturas de primero, sexto, séptimo año. Pues con un mecanismo que tomaba como referencia, solamente como referencia, la lista de los méritos, pero se ordenaba con otra prioridad. Ese formato nosotros también lo solicitamos y afortunadamente coincidimos. Primero que nada, que toda esa gente nombrada en la particularidad continuara, sino como decían en un origen los memos, que había que darle de baja a febrero y volver a nombrar en la misma condición en marzo. Toda esa gente tiene continuidad. Este año se ha agregado la posibilidad de la cobertura de los cargos, ¿sí? La cobertura de los cargos. Eso es una cuestión también de clamar y que no se había producido en el año 2020. Es imprescindible que las escuelas tengan los equipos directivos, preceptores, coordinadores, tienen que estar cumpliendo una función imprescindible en este formato. Sí. Imprescindible. Entonces se están cubriendo con este formato de tomar la referencia del orden de mérito, pero el orden de prioridades se lo ha establecido con otro mecanismo. ¿Por qué se permite esto? Bueno, por la necesidad de agilizar estas cuestiones y porque este contrato laboral tiene fecha de fin, que esperemos sea no más del febrero del 2022. El problema se nos da, ustedes lo nombraron, por ahí nombró, para darnos una idea, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 42 escuelas probas, por ejemplo, sí, de las cuales muchas de ellas se están abriendo, yo decía. ¿Qué quiere decir esto? Sí, se abre una división. O la gran mayoría tiene lo que se llama el crecimiento vegetativo, porque abrió una hace un año o dos. Bueno, todos esos docentes hay que buscarlos, hay que seleccionarlos para que los alumnos de estas escuelas, que son proyectos absolutamente imprescindibles y demandados, puedan ser cubiertos, porque si no, de nada sirve que los alumnos de la escuela prueba, que, por ejemplo, que es un proyecto tan útil y necesario, no tengan docentes y que tengamos que estar empezando en tiempos que no sea sí. el tiempo que tienen el resto de las instituciones, ¿no?
Vos bien lo dijiste, da para cuatro programas, pero me parece que como concepto final y como mensaje ha sido muy claro. La descripción de la complejidad pone patente que las cuestiones básicas, las cuestiones edilicias, las cuestiones sanitarias no pueden ser un problema en la cabeza de los docentes, porque el sistema tal como se ha planteado a nivel de protocolos por necesidades sanitarias, ya es lo suficientemente complejo y excesivamente complejo, podríamos decir, como para que encima haya que preocuparse por el jabón, por el vidrio roto y tantas otras cosas. Me parece que eso queda como concepto básico, y en ese sentido me parece que es mucho más complejo el nivel que otros niveles. Debe ser el nivel más complejo de todos, sí, quizás sí. El nivel secundario, ¿no? En ese sentido.
No quiero imaginarse, Daniel, lo que significa la complejidad del protocolo de las escuelas especiales o la particularidad del protocolo de las escuelas de adultos. Todos tienen el suyo, o de los internados, porque hay un protocolo para cada uno de estos espacios y cada uno tiene sus particularidades atendiendo a la característica que tiene. Insisto, podemos seguir aportando. Lo único que desde la Secretaría, y obviamente que es una cuestión absolutamente consensuada con nuestra Junta Ejecutiva, nuestro Secretario General y nuestro Coordinador, nosotros pedimos que los responsables eliminen estos debates que se están dando entre las instituciones, por si podemos o no seguir trabajando en algunas condiciones que no se corresponden con las que el propio CODE ha determinado como requisitos imprescindibles. Nada pierde todo significado la disposición a la presencialidad por parte de los docentes si tenemos que entrar en estos debates que no nos van a llevar a nada. Ojalá esto sirva para construir una escuela a partir de esta realidad que hemos vivido el año pasado y ahora, para que a partir de ahora nuestras escuelas, nuestros docentes y nuestros alumnos encuentren un espacio realmente, no sé si la palabra es digno, pero realmente útil, porque si no el concepto de educación queda vacío y se cae o perdemos aire por otros espacios. No tendríamos que discutir más estas cuestiones. Todos han visto el significado que tiene y la necesidad que tiene que los chicos estén dentro de la escuela, sean cuestiones de condiciones dignas.
Daniel, te mando un abrazo y muchas gracias.
Abrazo a ustedes y un saludo a los compañeros, y bueno, fuerza, porque sabemos el esfuerzo que están haciendo, y encima no logramos cerrar estas cuestiones salariales que seguramente con un poquito de esfuerzo por parte del gobierno esto se va a poder saldar. Es simplemente reconocer a aquel sector que no ha dejado como creo que el de Salud y Seguridad no ha dejado de trabajar nunca.
Daniel Salazar, gracias. El secretario de Nivel Secundario y Modalidades Educativas.
Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos.
Contitormo, mi grito.
Voy a contar en secreto, sacarme la foto que aún no subí. Voy a perder más el tiempo y que el aburrimiento me invada de mí. Y voy a armar con las partes la historia que pueda, la vida es así. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escuchan me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno nos puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Y volar hasta el sol. Voy a agarrarme las manos, mirarme a los ojos, decirme quién soy. Voy a sacarle una foto a mi cuerpo y voy a pedirle perdón. Voy a juntar los pedazos de vuelta y agrandar mi corazón. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escuchan me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno nos puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer.
Producción de Coti Tormo.
Sí, hermoso.
Grito, lindo, muy hermoso. Bonito.
Va saliendo de a poco algunos temas. Esto es una presentación, un lindo trabajo con mucha perspectiva de género. Así que atentos porque lo vamos a ir presentando aquí también.
Muy bien.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales. Respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional. Asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales. Asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales. Acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, atención, atención, porque hay novedades, más allá de los que los otros días contaba Estela Fado, hay novedades nuevas de nivel inicial y primario.
Valga la rebuznancia, como dice un amigo mío. Desde la Secretaría de Nivel Inicial y Primario se elevó un pedido casi perentorio al Ministerio de Educación para que se realice la cobertura de al menos 14 cargos de supervisión de nivel primario y 4 cargos de supervisión de nivel inicial. Estos cargos son fundamentales para lograr la organización de las escuelas. Son supervisores de nivel inicial y primario de inspecciones zonales y regionales. Y también la noticia es que ya se autorizaron en ese nivel inicial y primario las designaciones de suplentes en los cargos de las y los docentes que estén dispensados, solo aquellos que cumplieron el pedido como lo establece la resolución 48/21. O sea, aquel que pidió dispensa está autorizado para que le nombren un suplente.
Bien. ¿Sí?
Esto no es menor.
Perfecto.
UEPC.
Como integrante de un equipo de gestión de una institución muy grande, puedo decir que estos días han resultado muy intensos. El estado del edificio, el ánimo de los docentes, que si bien quieren volver a la presencialidad, vienen con muchas inseguridades y muchos temores, la ansiedad de las familias para que sus niños vuelvan a la escuela y la desinformación en cuestiones claves del sistema.
Mi nombre es Nora Páez, soy docente del IPEA 179 Saúl Taborda de Villa Valeria. La sensación que tuve al volver es de alegría, de compromiso. Me siento totalmente acompañada por el equipo directivo, por mis compañeros docentes, por el gremio. Confío en que va a ser un año lleno de esfuerzos e incertidumbres compartidas, como lo fue el año pasado.
En esta vuelta a las aulas, trabajemos por una presencialidad segura y cuidada.
Bueno, a lo largo de este programa, del de hoy, ustedes habrán ido escuchando testimonios como el de recién, que son absolutamente nuevos y que hablan de lo que ya ha sido la vuelta, lo que es esta semana en cuanto a la vuelta general a la presencialidad, más allá de las vueltas de una semana antes de 16.000 chicos. Exacto. A Córdoba. Recién lo escuchaban a Daniel Salazar contar la complejidad que tiene la vuelta en estas condiciones de una semana sí, una semana no, mitad virtual, mitad presencial, en el nivel medio, por ejemplo, sumado a las condiciones sanitarias que no son las óptimas, al menos todavía, sumado a la necesidad que hay de los chicos de volver, a la ansiedad de los padres, los chicos que el año pasado no estuvieron de manera presencial y hay que tratar de traerlos. Todo eso, por supuesto, con el manto como espada de Damocles de una pandemia que todavía no afloja, una vacunación que va tranqui,
pero tranqui,
todavía tenemos calor por suerte. Bueno, todo lo que ya sabemos, imagínense lo que es el combo. Vamos a hablar con Liliana González, que es psicopedagoga. Digamos, toda esta introducción es para ahorrarle tiempo a Liliana en la introducción. ¿Cómo te va, Liliana? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Más que ahorrarme, me angustiaste.
Claro, sí, la idea es no angustiarse, digamos. Por eso te llamamos a vos, Liliana, para que no nos angustie, para que nos dé un poco de tranquilidad. Bueno, ¿cómo venís viendo, cómo has visto? Ya llevamos una semanita y hemos escuchado un montón de cosas. ¿Qué opinión tenés de esta nueva versión de la escuela?
Ojalá que se tome como una opinión, desde lo que yo puedo decir, que no estoy en el aula ni en las escuelas, ya estoy jubilada de eso, y digamos es la opinión acerca de lo que escucho de los pacientes, de mi familia y de una ventanita que abrí en mi Instagram para que los padres me fueran contando y los docentes cómo se sentían. Y bueno, la verdad que nunca me imaginé que me iba a escribir tanta gente y con una ensalada emocional que habla nada más y nada menos que de la subjetividad del que está viviendo esto, ¿no? No hay dos personas que lo vivan iguales, no hay dos familias, no hay dos escuelas, no hay dos niños, no hay dos docentes. Esto es uno a uno, pero si tuviera que hacerte una síntesis de lo que he recibido, mucha felicidad, mucha alegría por la vuelta de las aulas de los papás y de los chicos. Mira. Poquitas resistencias de algunos que no quieren ir y que en realidad se resisten al uso del barbijo, les hace mucho calor, se ahogan, no les gusta, no quieren ir más. Esos son poquitos, la mayoría contentos. Muchos docentes asombrados por la rapidez de adaptabilidad de los chicos a los protocolos, como que lo toman como, algunos como aventura, otros como juego, otros como desafío, y bueno, y algunos por supuesto que se entristecen. En general, más alegría que miedo, pero el miedo sigue estando, la palabra incertidumbre aparece todo el tiempo, la palabra esperanza también, la palabra paciencia, la palabra acompañar a la escuela, no dejarla sola, y mucha queja de gente que no empezó las clases presenciales, que las escuelas no están habitables todavía, ni en condiciones, que la cuestión sanitaria está floja en algunas. Hay de todo, mira, para lo que quieras, hay de todo. Me quedo con esta idea de que los chicos querían volver, necesitaban volver y que hay que administrar el riesgo, porque el riesgo está, ahora se abrió una brecha, otra más de las que ya teníamos, una grieta pediátrica entre los que piensan que los chicos sí contagian y los que no. Sí. Así que cada vez el panorama se complica más, ¿no? Se complejiza más.
Bueno, pero nos ha sacado la angustia, porque es positivo lo que estás contando, es decir, más allá de toda esa...
Todo lo que escuché es más positivo que negativo. Me ocupé de hacer una lista de 300 y pico de palabras que me llegaron en la frase de los padres, y tengo 10 negativas y el resto son positivas. Y en las negativas, mucho estrés. estrés familiar por el cambio de horarios, estrés docente por la combinación de lo presencial y lo virtual, y estrés docente por trabajar con máscara y barbijo y creer que no están pudiendo llegar a los chicos, ¿no? Uh-huh. Por toda la gestualidad que se acota con todo eso.
¿Qué te han comentado en el caso de los docentes, fundamentalmente, sobre sí. lo que son las cuestiones edilicias, elementos de higiene y todo eso que hacen específicamente el tema pandemia?
Los que han escrito sobre eso son los que le falta, o sea, los que no están conformes con los baños, con la ventilación de las aulas y demás. Los demás que nos escriben sobre eso, porque seguramente que están en escuelas confortables, absolutamente sanitizadas y con todos los recursos necesarios. Y yo, esto lo hablamos la otra vez, ¿no? La tremenda desigualdad en la Argentina se ha puesto más que en evidencia, ¿no? Sí. Más que en evidencia. Uh-huh. Y bueno, y hay escuelas que no están en condiciones y que todos estos meses no se aprovecharon para ponerlas en condiciones. No sé, yo alguna vez escuché a alguien decir, no me preguntes a quién, pero alguien al que me encantó esa frase, parece que la escuela siempre nació para esperar. Y era mucho antes de la pandemia, antes de la pandemia. Pero parece que los docentes y la escuela nacieron para esperar, ¿viste? Esperamos aulas lindas, esperamos buenos salarios, ¿viste? Esperamos buenas condiciones de trabajo, buenas capacitaciones, prestigio profesional. ¿Cuánto hace que lo esperamos? Y eso es antes de la pandemia.
Claro. Y ahora no hay tiempo.
No hay tiempo.
Como los problemas históricos edilicios, digo, que claro. hablábamos recién con Daniel Salazar, digo, sabemos que siempre ha habido atrasos en las condiciones edilicias. Sí. Y sí, ahora sí. resulta que las condiciones deben ser que no había óptimas.
No había jabón en el baño, ahora no puede no haber jabón claro. en el baño.
Claro, claro. Bueno, para ahí tiene que estar toda la comunidad educativa, el supermercado del barrio, ¿viste? El club de deporte, no sé, tienen que estar todos colaborando con la escuela. Esto lo tenemos que sacar con el menor riesgo posible, la verdad.
Está bien. Liliana, antes de la vuelta a la presencialidad y antes de este trabajito que te has tomado, ¿esperabas esta reacción? Es decir, ¿esperabas esto? Porque esto, en términos generales, me parece que demuestra el carácter irreemplazable y necesario para todos de la presencialidad.
Totalmente.
¿Esperabas estas reacciones? ¿Esperabas que hubiese más desazón en la primera semana, más?
No, vos sabés que al yo trabajar, al no estar en la institución y al trabajar en forma privada en el consultorio, acá accede gente de un nivel medio para arriba. No, claro. está la gente indigente, la gente pobre. Entonces yo esa gente no la escucho, me la imagino, la escucho en los noticieros, en las noticias, me la imagino, la pienso, pero no la vivo en vivo y en directo. Claro. Y dentro de esa franja de clase media y media alta que viene al consultorio, había dos tipos de padres, claramente. Los que querían, o más, ¿no? Pero bueno, vamos a decir dos. Los que querían desesperadamente la vuelta a las clases, Y me sonaban a veces como, bueno, lo importante es que vuelvan y que vuelvan el horario de antes, las 8 horas, y la verdad, de la doble escolaridad. Y la verdad que pensar 8 horas en pandemia, con barbijo, es imposible.
No, claro.
La verdad. Uh-huh. Ahora están conformes con las 4, soñando o esperando a las 8, y yo los entiendo porque hay toda una organización familiar en torno a la función de guardar hijos en una escuela, ¿no es uh-huh. cierto? Pero la escuela es mucho más que una guardería.
Sí.
Pero también había un montón de papás, pero te digo muchos papás, que preferían la virtualidad. Porque tenían mucho miedo al contagio, porque claro. no tenían ganas que sus hijos vivieran situaciones de aislamiento, de burbuja, ¿viste? O dentro de la misma escuela. Bueno, a esos padres los estoy escuchando ahora y se están como consolando, se están como adaptando Mira. A la idea de que la escuela de antes no está, que difícilmente vuelva pronto, y que esto es lo que hay ahora y que hay que aprovechar con la mayor alegría y la mayor predisposición posible esta posibilidad de que los chicos estén 2 o 3 horitas en la escuela, ¿no?
Bueno, viste, yo te planteé un panorama desolador y vos me lo cambiaste
Genial,
nos dejaste bien arriba, Liliana, la verdad que te lo agradezco.
No sé si están así, pero es mi realidad. ¿Viste? No, es mi realidad.
Pero yo
me imagino lo que debe ser cuando la heladera está vacía, cuando no hay plata para el ómnibus, cuando viajas hacinado. Todo eso me lo imagino sin haberlo vivido nunca, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero
sí,
un papá escribió eso. No se olviden que llegamos a una escuela, a la burbuja, y venimos de un ómnibus hacinado.
Es verdad, sí. es cierto.
Entonces, bueno, es todo muy, muy complejo, muy complejo. Pero bueno, hay que seguir con la esperanza, ¿viste? Porque antes privilegiamos la salud sobre la economía, vemos cómo está la economía devastada. ahora estamos tratando de equilibrar salud y educación. Parecería como que es tan necesaria la educación, se ha hecho tan imprescindible, que estamos tratando de que sea posible con el menor riesgo sanitario.
Claro. Uh-huh.
Pero bueno, tengo un grupo de padres, por ejemplo, molestos conmigo, porque en una radio dije, como expresión de deseo, escucha bien, una cosa es una opinión, otra cosa es una expresión de deseo, que a mí me hubiera gustado que al iniciar las clases estuviera la franja de los abuelos y todos los docentes vacunados. ¿Te parece una locura eso?
No, hubiese sido lo ideal, por supuesto. Claro. Es decir,
claro, pero fue una expresión de deseo, entonces creen que estoy boicoteando la presencialidad o que no estoy a favor. No es así. Lo que pasa es que en algunos sectores, a lo mejor no se dan cuenta que en otros sectores los abuelos viven con sus hijos y sus nietos.
Claro.
Han tenido que juntar las casas y las vidas en un cuarto, en dos cuartos, para poder subsistir.
Claro.
Entonces el niño, si se contagia en la escuela, va a contagiar a sus abuelos, ¿no?
Eso hubiese sido lo ideal.
Me parecía
hubiera
sido lo ideal, y era una expresión de deseo.
Pero
para
aparte,
nada boicotear la presencialidad.
Es hacia donde se apunta y cuanto antes. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener paciencia.
Exactamente.
Y hay que entender dónde estamos parados, quiénes somos, paciencia también, ¿no? Es decir, es eso.
Sí.
Paciencia y exigir, por supuesto, que apuro y todo, pero también un poco de paciencia y bueno, esperar.
Un poco de paciencia, sí. Yo creo que ya pasó lo peor y se ve una luz al fondo del túnel, ¿viste? Vayamos hacia ella,
claro.
Porque si no la vida es trágica, ¿no?
Sí, señora, es así.
Y ya te empiezan a asustar con la segunda ola y con la cepa de Manaus y con la cepa de Gran Bretaña y el planteo de las vacunas. La verdad que es muy difícil, estamos como sobreinformados también, ¿no?
Bueno. Cortemos acá porque si no te me vas a volver pesimista y no...
No, dejemos...
No quiero, y más con el día de hermoso que hay hoy.
Claro, déjanos arriba. Gracias, Liliana, un
gracias.
Abrazo.
Gracias, un abrazo a ustedes.
Ahí está, Liliana Gonzalo,
nos repasamos, así que gracias por todo y nos vemos el sábado que viene.
Nos vemos. La ira.